Y el teléfono de calor de la noche, 35651.
Creo que aquí amigos nos apuntaban, Mariano, y tienen razón, de que nosotros estamos tomando con demasiada ligereza tu obra literaria. Creo que además de ser vasta, es interesante, y damos por hecho de que todo el mundo la conoce, e incluso fragmentariamente utilizamos partes de tu obra. Creo que sería interesante cómo nace en vos estos deseos de escribir, la necesidad de escribir, entre otras miles de cosas más que realmente estamos tratando de buscar la pregunta de qué es lo que no has hecho. Pero bueno, vamos por lo menos a escarbar sobre lo que hiciste. Tu obra literaria es muy vasta, va desde ensayos, políticos, obras de teatro, hasta novelas propiamente dichas.
Bueno, en realidad yo había comenzado a escribir mucho antes de la cárcel, o sea, tenía cuentos de hadas, que son, es prosa poética escrita para adultos, son cuentos varios, en el año 76. Y después había escrito periodísticamente mucho, uno de los libros del Lanusse a Perón, o de Perón a Lanusse, nunca me acuerdo cómo va la cosa, fue un librito que...
Históricamente empieza por Perón.
Sí, desde Perón a Lanusse, o del acuerdo increíble al retorno, y algo
de
así.
Lanusse a Perón.
Y son artículos periodísticos que cubren del 72 al 75 en el diario El Sur, en Chubut. Y luego ha habido La ciencia en la tierra del Chajá y otras obras, sobre todo obras científicas, manuscritos coloniales. Pero en realidad en la cárcel yo comencé a escribir por un desafío, o sea, para no morir había que crear. Y para crear la mejor forma era comenzar a escribir a lo que saliera. O sea, lo primero que en realidad sale es el libro que salió este año, que es la última novela mía, Un pedazo, que era un poco mi historia. A esa novela se le agregó después, pues yo la consideraba muy imperfecta, los personajes mal trabajados, totalmente de locura, pero en realidad le puse un prólogo, recibí una carta para que no se publicara, que está puesta, estimado profesor, no publique esto, pongo una entrada y pongo un final, que es un poco lo que yo siento hoy día.
Esa carta es absolutamente auténtica.
Es auténtica, sí. Incluso resume lo que mucha gente me dijo. Y el final, el epílogo, es el grito un poco de libertad, o sea, latinoamericanos no estamos libres, vivimos de San Martín, pero hace falta otro San Martín para liberar Latinoamérica, porque realmente hay otro Bolívar, porque estamos más encadenados de lo que estábamos cuando San Martín y Bolívar intentan la liberación política. Entonces ese epílogo realmente es importante. Ahora, ese libro le sigue el Teatro Carcelario, que acaba de salir ahora, es un librito...
Artículo N.
Artículo N. Uh-huh. Después preparé dos o tres cosas más que no me acuerdo porque había una candela. Íbamos escribiendo un pedazo de diario.
Mariano, no sé en qué momento escribiste Las uvas del embajador. Yo recuerdo inclusive de Las uvas del embajador y te pregunté si realmente era cierto esas reuniones y esa preocupación. Creo que tiene algo que ver inclusive con el momento de Malvinas.
Bueno, sí, el tema fue así. Las uvas del embajador no es un escrito carcelario. Yo saqué de la cárcel dos obras de teatro. Una está editada, la otra nunca la edité, que se llama El candidato, que muestra un poco mi escepticismo en cuanto a candidatos. O sea, es una sucesión de golpes de Estado en teatro. Lo escribí una noche, el 23 de diciembre, el 23 y 24, para poder leérsela a algunos presos del hospital de Devoto donde estaba internado. Entonces fue una obra de momento. Ahora, de Las uvas del embajador, oí tantas anécdotas de nuestros dos embajadores, uno de los cuales, o sea, quiero aclarar que el embajador argentino en Washington sigue siendo, es una excelente persona y se portó en todo momento re bien con todos los argentinos. Me refiero al embajador ante las Naciones Unidas, este y el que hubo antes. Oí tantas anécdotas que decidí un día, una noche, me desafiaron que yo no podía escribir una obra de teatro en tres noches. Dije que sí, que además borracho iba a escribir la obra de teatro. Entonces me costó una botella y media de whisky, tomo poco, pero algunos dicen que además hay una botella de ron cubano vacía debajo de la cama, pero en tres noches escribí la obra. Bueno, todo lo que dice Las uvas del embajador, que algún día voy a publicar, la presenté ahora a Radio Nacional, creo, para un concurso que por supuesto no va a salir, pero
además, si me permitís, yo puedo dar fe, yo lo he leído. Sí. Realmente creo que merece que se publique.
Es todo absolutamente verdadero. O sea, cuando después de leerle a los países del tercer mundo el discurso que le escriben los asistentes, entra el asistente, un radical amigo mío, entra y lo ve preocupado al embajador. Entonces el embajador de ese momento, pero embajador, ¿qué tiene? ¿Quién escribió esto? ¿Quién autorizó que yo dijera esto? ¡Qué horror!, dice. Pero embajador, ¿qué pasa? ¿Qué van a decir? ¿Pero qué va a decir quién, embajador? ¿Qué van a decir en el Círculo de Armas y en el Jockey Club cuando lean esto que yo acabo de decir en las Naciones Unidas? Es con esa mentalidad y miles de anécdotas más que están en la obra, uno se va dando cuenta cómo realmente dimos la guerra a las Malvinas. Por ejemplo, este funcionario me dice que a las 6 de la mañana lo sacan de la cama y dicen que vaya a la misión, el edificio que está ahí en la 42. Entonces llega corriendo a la misión y cuando llega atiende el teléfono. Le acaban de decir que hemos ocupado las Malvinas. Entonces, dicen aquí, desde Córdoba, radio no sé cuánto, está usted en el aire. ¿Qué opinan en los Estados Unidos? Y el tipo dice, tenía ganas de gritarles, pero ¿qué carajo quieren que opinen si acá nadie sabe nada de lo que estamos haciendo? Y bueno, esa era la realidad argentina. El consulado de Nueva York, contado por la vicecónsul, me señaló que el día anterior no podían creer que íbamos a ocupar las Malvinas y que no se animaban a llamar a Washington porque creían que de Washington la embajada argentina se iba a burlar de ellos. O sea, con ese lobbying, si usamos la palabra americana, iniciamos una guerra que le costó la vida a muchos chicos argentinos. Y eso hay que saberlo.
Entonces, un embajador muy preocupado porque no podía conseguir las uvas de Corinto.
Porque para una comida no podía conseguir las uvas de Corinto. Y sigue siendo... Bueno, el embajador en ese momento no es el... O sea, si, mi obra de teatro se refiere a dos superpuestos. O sea, termina uno y sigue otro. No pueden.
Mariano, aquí uno de nuestros colegas y compañeros invitados al programa, Elio Brad, quiere hacerte una pregunta en especial.
Sí, en principio con respecto a este embajador, ¿puede ser Nicanor Costa Méndez?
No, era ministro. Nicanor Costa Méndez era ministro, ¿no? Nuestro embajador durante la guerra de las Malvinas era Eduardo Roca. Y el embajador que sigue es Carlos Muñiz, que sigue hasta la fecha.
En las Naciones Unidas.
En las Naciones Unidas, sí. No, al contrario, recalco que el embajador ante Washington, Lucio García del Solar, realmente es un señor y es un tipo que se ha portado siempre muy bien con los exilados. Y al contrario, yo creo que es una figura que honra al país como embajador. Bueno. Mientras que en las Naciones Unidas tendríamos que tener un embajador que tenga tal vez menos fama de internacionalista sin serlo y un poco más internacionalista en la realidad.
Bárbaro, pero volviendo a la efusividad que le diste cuando hablaste sobre el tema de la reacción de los obispos ante la no cobertura periodística, y volviendo a la iglesia y mostrando, por ejemplo, o recordando la iglesia en la época de la Guerra Civil Española, en donde Franco excomulga a los vascos, a la iglesia de los vascos, que primero dan una misa y luego toman las armas y salen a luchar contra la falange, recordando también a Camilo Torres en Colombia, el padre Mujica acá, o el prólogo de Aguinis en La Cruz Invertida, donde él dice que el sabre, la cruz y las botas están bañadas de sangre en la historia de nuestro país. Viendo todas estas cosas o estos nombres que yo tiré un poco en la mesa, el tercer mundismo, los curas tercermundistas, ¿existen? ¿Tienen un camino? ¿Tienen posibilidades? ¿Vos te considerabas un cura tercermundista cuando estabas...?
Yo pienso que es un artificio lo de llamar curas tercermundistas y que se han creado, además se han identificado, como por ejemplo se los quiere identificar como el año 76 con el marxismo, que es un disparate. Yo pienso que hay dos posibilidades de curas: aquellos que son del Evangelio de Cristo y aquellos que se dicen del Evangelio de Cristo y no lo son. O sea, yo hago una distinción. Entonces, tomo como modelo a aquellos hombres como Helder Cámara, a quien veo que hoy citan, pero utilizando su cita para defender una postura de poder, cuando Helder Cámara es la negación del poder. O sea, es el auténtico testimonio de Cristo. Como muchos obispos nuestros que están en las zonas más pobres, y esos son los hombres que realmente representan lo que yo creo que es la Iglesia de Dios. Una expresión. O sea, primero yo pienso que la experiencia de Dios es común a todos los hombres y no quiero encasillarme estrictamente dentro de una iglesia, ¿no es cierto? O sea, esa es mi postura personal, ¿no es cierto?
Mariano, cuando vos dejaste la congregación jesuítica, ¿solamente lo hiciste ante la imposibilidad de mantener el celibato o por otras razones?
Bueno, yo me casé muchos meses después, conocí a mi mujer muchos meses después. Fundamentalmente, yo me comprometí a guardar los motivos por los cuales salía de la iglesia durante 10 años. Nunca se hicieron públicos porque los 10 años se cumplieron al quinto día de estar yo detenido. O sea, curiosamente, los 10 años se cumplieron en el 81, cuando me detuvieron. Fundamentalmente había muchos problemas dogmáticos que yo no compartía y no quería ser un farsante, o sea, no quería defender cosas que yo no compartía.
Creo que es el momento para que te pregunte una declaración en estos días respecto a al divorcio, por ejemplo. ¿La leíste?
No la vi, pero pienso que no hay derecho a imponer a no creyentes esquemas de una iglesia, y mucho menos mantener la tesis de que el matrimonio natural es indisoluble, porque a mí en el seminario, en la más estricta ortodoxia, me enseñaron que esta tesis era indefendible, y la tengo en un librito de moral donde la parte sexual está en latín para que no tenga malos pensamientos el que tipeaba, y que tiene el imprimatur de Monseñor Tato y Monseñor Novoa, o sea que es del año 39 o 40, de manera que ahora que hayamos cambiado la tesis, pero el derecho natural no se cambia, o sea que el matrimonio, el sacramento del matrimonio católico sea indisoluble, teológicamente de acuerdo, pero que el matrimonio natural sea indisoluble, a mí jamás me enseñaron a defender esa tesis.
Además, Mariano, creo que esto nos conviene en un aspecto. Convinimos en que volvemos a encontrarnos con puntos convergentes entre el Estado y la Iglesia, íntimamente ligados entre sí.
Bueno, perdón, lo primero que habría que hacer es de una vez por todas terminar con el Estado, o sea, separar la Iglesia del Estado. O sea, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y ser honestos. O sea, en Estados Unidos, las universidades católicas, van los inspectores de réditos, van los inspectores de previsión social y verifican que todo está en regla. Mientras que acá, manda una inspección a ver si la entidad de bien público usó los fondos como debe, te van a decir que es una conspiración marxista dirigida de Moscú para subvertir la Iglesia. Cuando sería el ejercicio del poder del Estado vigilando a ver si todo... Pero es lo más común. Solamente en este sentido somos uno de los países más medievales del mundo, yo creo.
Lalo, yo te voy a proponer ahora lo siguiente. Como nosotros no somos demasiado formales en cuanto a la estructura del programa, yo, digamos, aprovechando que está Mariano, vamos a ir intercalando las secciones y siguiendo charlando con Mariano, sí, porque sí. Creo que podemos hablar en cada una de las secciones con él. Entonces creo que podríamos comer algo. No sé si están todos de acuerdo.
Mariano, esta sesión, cocinando con el 12.
Bueno, y el 12 hoy, para estar a tono, no sé, porque tendría que haber preparado tantas comidas para... son tantas las facetas de la vida de Mariano, pero voy a dedicarme a una en particular.
Una carta de un restaurante.
Sí, pero algo sencillo, porque vos siempre te inclusive criticás que yo doy recetas de cocina que son un poco difíciles.
Y caras.
En este caso, voy a hacer algo barato, algo muy conocido, sencillo. Se trata de las típicas bolas de fraile, también conocidas como suspiros de monja. Uh-huh. Bueno, entonces, toma nota.
No
nota
la por allí, ¿no?
Claro, tenés papel ya y lápiz.
Sí, ya está.
Bueno, entonces.
Adelante.
Medio kilo de harina común. Al decir común me refiero a que no tiene que ser harina leudante. 50 gramos de levadura de cerveza. 3 cucharadas de azúcar. Una pizca de sal. No me preguntes cuánto, digo, una pizca es a gusto del consumidor.
Es una medida, no está.
Una grande. Taza de leche.
Bueno,
para la preparación.
Taza chica.
Una taza de té.
Una taza de monasterio.
Sí, pero llena de leche. Bueno, ahora va la preparación. Se va a mezclar la leche tibia con la levadura. Se la va a dejar aproximadamente 5 minutos.
5.
Y luego sobre la mesada en la cual vamos a trabajar.
Limpia que esté.
Sí, se supone.
Sí. No, es importante, que gente
bueno,
por ahí no cuida.
Vos sabés que inclusive depende de dónde se dé, si dónde se cocine.
Claro.
En tu caso supongo que tendrás problemas en limpiar la mesada.
No,
vamos a poner el medio kilo de leche de mesada. Cota, bienvenido. Bueno, vamos a poner la harina en forma de corona o de anillo, y vamos a poner en el medio la leche con la levadura, y vamos a ir mezclando hasta formar un bollo, vamos a decir así.
Un bollo.
Sí, que sí, le vamos a agregar la harina, el azúcar, las 3 cucharadas y la sal. Vamos a amasar, sí, y dejar levar aproximadamente media hora tapando con un repasador húmedo. Una vez que hemos hecho esa preparación y que ya está levado, vamos a cortar, es decir, las bolas, más o menos, no sé de qué tamaño te gustarán a vos, pero aproximadamente ser de...
No veo la cháchara.
Bueno, para tu gusto, más o menos de 6 centímetros, más o menos, de diámetro.
¿Puede ser?
Pues reina
por medio.
Y vamos a poner, aparte, en un recipiente en el cual vamos a poder freírlas, medio kilo de grasa, también conocido como primer jugo bovino, con una taza de aceite. La mezcla, es decir, no solamente grasa,
una
sino...
Una taza
sí, exactamente.
Pesadona la cosa.
Claro, pero no lo creas, porque si las haces directamente en aceite, sí, son pesadas y salen empapadas en el aceite. Si las haces en grasa, toman mucho el gusto de la grasa. Entonces, la mezcla, mi experiencia me indica, después de tanto tiempo cocinando, que se puede utilizar medio kilo de grasa con una taza de aceite, y agregarle una cáscara de manzana a la preparación, para que no se empapen las bolas de fraile que vamos a hacer en este momento. Las vamos a cocinar a fuego moderado y Luego la vamos a espolvorear con azúcar. Y entonces, no sé si quedó más o menos claro la receta, espero que sí, para toda aquella gente que sigue noche a noche, domingo a domingo, y va copiando las recetas. Estas son las famosas bolas de fraile, también conocidas como suspiro de monjas.
Vamos a develar el secreto de dónde obtuviste vos esto. Vos no querías decirlo, pero yo creo que vale la pena por lo importante, bueno, de tu trabajo de investigación.
Sí.
Esta fue una receta escrita por Azzo, uno de los personajes claves de la novela de Umberto Eco. Develemos el secreto, Umberto Eco fue quien sí. te pasó esta receta.
Sí. Tendría que decirte dónde. Fue en un viejo monasterio cuando yo fui a un retiro espiritual.
Así es.
Sí.
Ahí dejaste el espíritu.
Exactamente. Y no encontré la rosa.
No encontré la rosa.
No encontré la rosa, exactamente.
Para seguir charlando con Mariano.
Sí, yo también... a mí me gustaría preguntarle a Mariano. ¿Vos te acordás, Mariano, qué comías cuando compartíamos aquellas épocas?
Bueno, sí.
¿En el monasterio o en la casa?
¿Dónde? Dependía el día.
Sí.
El martes llegaba el bolso, entonces teníamos 3 o 4, y entonces se repartía el bolso en el día. O sea, ese día comíamos con algunos, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Después a la noche ya venían a la reja los que no tenían nada, entonces dábamos lo que quedaba nuestro o lo que teníamos nosotros, más algo que por ahí, ¿cómo se llamaba? No era ratear, ¿cómo era? No se puede usar la palabra robar en la cárcel porque eso queda mal, al contrario.
Rostrear.
Bueno, había tipos que, por ejemplo, tenían lleno el escritorio de cigarrillos, en las requisas uno como nunca tenía nada, no perdía nada, entonces en vez de dedicarse a recatarlo de uno, aprovechaba para quedarse con algo, entonces a la noche... venían los parias, entonces uno les tiraba cosas.
Y después de eso me acuerdo.
Y después de eso pasábamos 2 o 3 días en que no había nada. Y entonces, sí. Bueno, pues uno siempre se ingeniaba, ¿no?
Sí, por supuesto.
Estaba aquello aparte... de pasar al lado de una mesa de los de las financieras,
claro.
Y qué buena comida tienen.
Sí.
Gusta probar, entonces uno.
Siempre nos invitaban con algo.
Claro. Y si no, no, se arreglaba uno. Estaba
sí. Y después venía la parte linda, porque nos íbamos al barcito a tomar café y hacer charlas.
Sí, esa era la parte de
Santo Tomás de Aquino.
Sí, esa fue la antes
larga
que
llegaba
al bar.
Sí.
No, la parte peor fue cuando estábamos en la 1. La 1 sí, no había cocina. Y entonces, por ejemplo, hemos llegado a tomar, por ejemplo, lograr armar con unas manzanas y una naranja una ensalada de fruta que se enfrió en el inodoro de una de las celdas porque para poder comerla.
Además, estaba prohibido hacerlo porque se consideraba,
sí,
que eso
era,
se llamaba
un
pajarito. Era un delito si vas a hacer ensalada de fruta, si lo dejabas de un día para otro porque fermentaba, y si tomabas eso, obviamente tenía cierta reminiscencia alcohólica, y era un delito, y te sancionaban 5 o 10 días por preparar una ensalada de frutas.
Señores,
en las épocas.
Señores oyentes, acaban de escuchar una dramatización de Dialoguitos en la cárcel.
Bueno,
Edgardo, yo quería decir que, haciendo honor a la figura de Mariano, también tengo preparado algo para en las antigüallas. Mis famosas
antigüallas
del
arte. Perfecto, vamos a las
pero
antiguallas.
Pero no vamos a usar la cortina para ganar.
Bueno, tiempo. Perfecto.
Directamente creo que esto tiene bastante que ver, perdón, con la sensibilidad de Mariano. Es un tema de George Moustaki,
sí.
Milord. Uno de los grandes amores de la cantante que de la cual tenemos la versión, de Edith Piaf, una maravillosa cantante, el famoso Gorrión de París. Creo que a Mariano le gusta, la cosa pasa por ahí. ¿No es así, Mariano?
No.
Va, te obligo, en todo caso,
tengo
que decir que no.
Con compromiso.
¿Vale? Adelante con Edith Piaf.
La música en el calor de la noche, el tema Milord de Monod y Moustaki en la magistral versión de Edith Piaf.
La magistral, qué antigüedad que es eso.
Es una antigüaya.
Sí.
Y como en contraposición a las antigüayas, volviste a escuchar a Mariano algo de lo que se hacía en esa época. Yo quisiera hacerle escuchar algo de lo que está haciendo la gente de acá.
Esto tal vez es una nueva guaya,
la
es una
plata,
fresco guaya.
Sí, la plata de adyacencias. Al decir adyacencias me estoy refiriendo a Berisso, Ensenada, toda esa zona. La música se está haciendo. En este caso se trata de uno de los temas. El tema se llama Después.
La banda original del film.
Justamente, banda original de la película La Línea, una película de Daniel Videla interpretada por Liliana Inda y Guillermo Queplas. La música ha sido compuesta y ejecutada por el grupo que se llamaba La Calle, este grupo, pero como hay otro grupo en Buenos Aires con el mismo nombre, me acotan que de aquí en más se va a llamar Lisboa. Entonces, este
por la calle
grupo,
Lisboa, debe ser.
Integrado por Bochy Antonelli en batería, Pato Santomé en percusión, Ramón Baez en bajo, Hugo Peroncelo en primera guitarra, Pablo Jiménez en segunda guitarra y Guillermo Belloso en los teclados, es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Está listo?
Sí, pero ¿sí? Quiero aclarar también, vos careces de alguna información al respecto. Esta gente está ahora preparando su obra maestra, que viene preparándola hace 10 años, se llama Swift Blues.
Ah, sí, pero sí. Qué maravilla.
Ahora sí,
¿será algo parecido a Avellaneda Blues, nada más que respecto a
exacto.
La zona?
Sí.
Bueno, lo escucharemos, bueno.